Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el de anoche en Texas ya van 27 tiroteos en colegios de Estados Unidos en lo que va de 2022. El año pasado se registraron 34. Son datos de Education Week, una organización que realiza el seguimiento de los tiroteos que se registran allí en el país. Estados Unidos continúa en shock por la masacre en Uvalde, la pequeña localidad de Texas, a 130 kilómetros de San Antonio. No se sabe todavía el móvil del crimen que llevó a Salvador Ramos a matar a tiros a 19 niños de entre 7 y 10 años, niños de primaria que estaban celebrando precisamente el penúltimo día de clase antes de las vacaciones. Patricia Rivas es una profesora española, una de las supervivientes de otra masacre que tuvo lugar en el país, concretamente en Florida, en 2018. Ella consiguió salir ilesa gracias a que se encerró en un armario con 5 alumnos. Allí estuvieron más de una hora. En Herrera en COPE ha revivido su experiencia.
Si hubiera pasado por allí, como disparó en otras tantas aulas a través de las paredes, que digamos que para una R-15 son como de papel, estábamos muy mal al principio colocados, claro. La suerte que tuvimos, y yo siempre lo digo, ¿no?, es como que volvían a hacer ese día, es porque había dos accesos en nuestro campus. Podía haber entrado por el que entró o podía haber entrado por el que la primera aula con la que se hubiera topado habría sido la nuestra.
La industria española de los videojuegos es uno de los sectores que más crece a pesar de la pandemia. Factura casi 1.800 millones de euros al año y da trabajo a 8.000 personas de forma directa solamente aquí en España. Somos el cuarto consumidor de videojuegos de Europa y el noveno del mundo. Se buscan programadores, diseñadores y también profesionales relacionados con un sector con muy poco paro y que sigue generando empleo, Carmen Lavallen.
Entre el 20 y el 30% de las ofertas se quedan sin cubrir y aún así los empleos crecen a un ritmo del 8,5%. Para acceder a estos trabajos, 4 de cada 10 personas van a la universidad y casi el mismo porcentaje optan por una formación profesional. El soporte estrella es el móvil, como explica COPE Javier Gallo del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.
El cartucho, luego el disco y luego ya lo que sería la descarga. Que tengamos dispositivos móviles y tabletas y demás permite precisamente que podamos jugar en muchos otros sitios desde dispositivos y de manera digital.
Solo el 5% de los que trabajan en el sector superan los 45 años, pero en el futuro lo previsto es que sean bastantes más por el envejecimiento de los que están ahora y la reconversión de profesionales senior de otros sectores.
Y enseguida vamos con la información deportiva, pero antes ya tenemos nuevo premio Princesa de Asturias de los deportes. Se trata del equipo olímpico de refugiados que participó en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. COPE Asturias, Pablo Acebo.
Hola Pilar, sí, ya es oficial. Acaba de hacerse oficial desde el Salón de Covadonga del Hotel de la Reconquista en Oviedo. El jurado ha decidido que sea la candidatura ganadora el equipo olímpico de refugiados Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022 por la oportunidad y derechos que brinda a los deportistas en zonas de conflicto y por ser una esperanza y símbolo para todos los refugiados del mundo. Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022 acaba de ser oficial en el Salón de la Reconquista de Oviedo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça juega un amistoso en Australia y el Real Madrid sigue preparando su final de la Champions. Carlos Ganga.
Nuevo entrenamiento del equipo de Ancelotti que tiene previsto viajar mañana a París para jugar el sábado ante el Liverpool. La noche protagonista de lujo en el partidazo de COPE, Luka Modric, le manda este dardo a Kylian Mbappé.
Real Madrid va a seguir lo más grande, es por encima de cualquier jugador, de cualquier cosa. Y no hay que dar más vuelta. No creo que hay que dar y hablar de este tema. Hay cosa más importante que es una final. Y
¿estáis dolidos?
No.
¿No?
Yo no tenía ninguna expectación.
Modric en el partidazo de COPE. A esta hora comienza un amistoso del Barça en Sydney contra un combinado de la Liga Australiana y hay polémica con la renovación de Gaby. Elena Condis.
Sí, porque Laporta ha dicho en una entrevista que no entiende por qué se está dilatando tanto su respuesta a una oferta de renovación y desde el entorno de Gaby me dicen que están molestos y que el presidente no dice la verdad, básicamente porque aseguran llevan 15 días esperando el borrador de esa propuesta de renovación y por eso, como no ha llegado todavía, no han podido dar una respuesta. El Barça, mientras tanto, a punto de empezar este primer amistoso en tierras australianas, en Sydney. Las 22 horas de vuelo le salen rentables porque ingresan 5 millones de euros. Todavía no ha empezado este amistoso entre el Barça y una liga de estrellas en el Accor Stadium de Sydney.
Y en Roland Garros, a partir de las 3 de la tarde, Carlos Alcaraz ante Albert Ramos. En el último turno jugará Rafa Nadal contra Moutet.
Sigues en Herrera en COPE.
las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a esta última hora de Herrera en COPE. Y es que se acaban de cumplir ya 3 meses, hablando de tiempo, de la guerra en Ucrania. Y las consecuencias del conflicto están afectando al mundo entero. Seguro que recuerdas cuando hace más o menos un par de meses empezábamos a hablar, por ejemplo, de la escasez de productos, de la subida desorbitada de los precios, y desde entonces no hemos parado, Pilar García Muñiz.
Pues no, John, es inevitable además pues no hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, del precio de la gasolina o de los productos de primera necesidad, la alimentación. Mira, por ejemplo, el aceite ha aumentado su precio en un 303% respecto a 2021. La pasta ha subido un 183% y los arroces y la leche más de un 150%. Es decir, ciertos precios se han duplicado y hasta triplicado. Y todo esto pues motivado por varios factores, entre los que se encuentra pues lo que decías tú, ¿no? Esa guerra entre Rusia y Ucrania y que sufren pues muchísimos agricultores también. Don Aciano es precisamente un agricultor de cereales en Valladolid y nos cuenta cuánto ha subido el precio de cada producto que él necesita pues para poder hacer su trabajo.
El tema de los carburantes, el 100% o incluso más. El tema de la electricidad y los fertilizantes, el 300%. Y el tema de los piensos, un 50%. Hace que muchas explotaciones, pues en estos momentos, sean inviables.
Pero la realidad, John, es que la invasión rusa pues solo es la punta del iceberg de este problema con la subida de costes en el mantenimiento del campo y en la producción de alimentos.
Claro, si nos centramos, por ejemplo, en el cereal, precisamente, pues la cosa se pone muy seria, porque hay escasez. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se ha alertado de que en el mundo hay unas 10 semanas de reservas, 10 semanas solo de reservas de trigo almacenadas. De hecho, los inventarios mundiales han caído a su nivel más bajo desde el año 2008. Ucrania, por cierto, Pilar, está considerada el granero del mundo. De ahí viene toda esta historia.
Sí, lo hemos comentado. Bueno, es que estamos aprendiendo muchas cosas que no conocíamos.
Geografía en general y muchos datos.
Efectivamente, eso es. Y Rusia y Ucrania juntas representan casi un tercio de las exportaciones mundiales, por ejemplo, de trigo. Ahora, sin sus cereales, es normal que haya escasez y que además los precios suban. Pero el problema de que falten cereales viene de antes y comienza con las sequías en las principales regiones productoras del mundo, como es también, por ejemplo, la India.
Que se nos ha olvidado el cambio climático y los calores. Bueno, de hecho, la India ha decidido frenar el comercio internacional para poder garantizar su suministro, el de su población. Aquí en España nos afecta de manera directa porque tanto Ucrania como la India nos suelen mandar el cereal. Y las temperaturas extremas que estamos viviendo en nuestro país, así como la escasa precipitación, tampoco están ayudando a que nuestros propios cultivos sean 100% productivos.
Vamos a hablar a continuación, John, con Honorato Meneses, que es agricultor de cereales, de girasol y también maíz en Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Honorato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podemos ser en España autosuficientes?
No, en España podemos ser un poco más autosuficientes, pero en España, que sepan todos tus oyentes, que un año normal el 40% del cereal que consumimos tenemos que traerlo de fuera, y parte de ese cereal pues viene, como has dicho tú, de Ucrania. Lo has dicho tú anteriormente, al final lo de Ucrania ha sido la punta del iceberg, pero esto ya viene de atrás. La política europea, la Unión Europea o España en los últimos años no se ha apostado por la soberanía alimentaria. Es más, cada vez somos más dependientes de terceros países, y el problema viene ya de largo, sobre todo por las políticas que se están haciendo en España y en la Unión Europea, que dependemos mucho en lo que es todo referente a política agraria común.
Claro, entonces, ¿qué miramos? ¿Al mercado latinoamericano o empezamos a pensar que hay que favorecer leyes agrarias aquí en España de una santa vez?
Hombre, yo lo que creo que hay que favorecer leyes agrarias. Vamos a ver, es una contradicción lo que pasa. Ahora mismo, pues parte de la maíz efectivamente la traíamos de Ucrania o de otros países. Y ahora tenemos que mirar a Latinoamérica. Pero Latinoamérica, mucha de ese maíz y de ese trigo que se produce son OGMs, son transgénicos o son cultivos que tienen tratamientos fitosanitarios que aquí no están autorizados. Entonces es una contradicción que a los agricultores españoles no podamos tratar, sembrar esos cultivos o tratar esos cultivos con esos productos, y ahora importemos cereales que están tratados con esos productos. Al final se caen en tantas contradicciones en la Unión Europea. Está claro que no se ha apostado. Últimamente se ha primado la agricultura improductiva y se ha penalizado la agricultura productiva, y esto que está pasando se veía venir de hace tiempo, porque no se está apostando por el sector primario, un sector que tenía que ser un sector estratégico. Somos los que abastecemos de alimentos a la población, pues al no apostarlo por ello, pues pasa lo que pasa, y ahora al mínimo problema que hay a nivel mundial, pues nos pasa lo que estamos contando.
Estamos hablando contigo, Honorato, que te encuentras, como decíamos, en Villamuriel de Cerrato, en Palencia, precisamente Castilla y León, ¿no? Es el principal productor de cereales en España.
Sí, es el principal productor de cereales, y Castilla y León, en particular en Palencia, se prometía este año una buena cosecha. Tuvimos un invierno seco, pero luego en marzo y abril acompañó el tiempo, pero en el mes de mayo, sobre todo por la falta de precipitaciones y por las altas temperaturas que hemos tenido, pues va a haber una merma muy importante en la cosecha. Todavía la cosecha está en periodo vegetativo, pero no se vislumbran lluvias a corto plazo. Estos días han bajado algo las temperaturas, pero puede haber una merma muy importante de la cosecha.
Pues gracias, Honorato Meneses, agricultor de cereales, girasol y maíz en Villamuriel de Cerrato, que nos ha hecho una radiografía perfecta de la situación actual, tanto en España como fuera. Honorato, un abrazo.
Un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
El año empezó malo en el tema del agua, después se remontó, pero ahora estamos teniendo temperaturas muy por encima de lo habitual. Fíjate que mayo hemos tenido y estamos teniendo. Esto va a reducir la cosecha, por lo que volveremos a sufrir una subida de precios.
Lo que nos va a obligar, John, además, a seguir importando. Pero para frenar esa escalada de precios, pues hay que hacerse fuertes en algunos productos, como por ejemplo el aceite de oliva. Ramón García es agricultor de girasol en Carmona, en Sevilla.
Tendremos que seguir importando, pero es verdad que también, bueno, tenemos otras grasas también importantes dentro de la agricultura que también deberíamos de potenciar, como es el aceite de oliva, ¿no? Y otros más.
Si damos otro salto en la escalera y que para llegar a los consumidores nos vamos a encontrar a Rafael Fernández, que es el propietario de Piensos Goyo, en León. Los empresarios como él compran los cereales para crear los piensos. Claro, es una compra que se ha disparado.
Pues una factura de 1.000 ahora estará en 1.800, 1.500, depende de lo que por ahí, sobre casi ha multiplicado por 0,8, 0,7, depende.
Bueno, Antonio Quiñonero es el gerente de SAT La Rambla, es una empresa de piensos compuestos en Zarzadilla de Totana, en Murcia. Antonio, usted se dedica principalmente a la venta de pienso para animales, bovinos y porcinos, pero ¿cuánto ha tenido que subir el precio de un saco de pienso en los últimos meses? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues se han triplicado los precios debido a la situación que estamos viviendo, sobre todo el tema del cereal, que cada vez se está disparando más. Hay especulación, mucha especulación, y luego que estas noticias que están dando últimas, sobre todo la prohibición de India de exportar trigo, y debido a los días estos de sequía, pues los precios se están disparando y estamos triplicando el precio del pienso.
¿Triplicando?
Sí. Hace... Al principio de, bueno, antes de que pasara todo esto que ha pasado, se estaba hablando de cebada a 170 euros a tonelada, y ahora estamos hablando de 400 euros. Maíz de importación se hablaba de 190 euros y ahora se está hablando de 390 euros. El trigo estaba hablando de los mismos precios. Luego ya le podemos hablar de fosfatos, aceite, manteca, o sea que está todo disparado.
Y sí, yo tengo datos de fosfatos, por ejemplo, perdón, Antonio, que la tonelada ha subido de 430 euros a 1.500 más o menos.
Barbaridad.
Efectivamente. Y luego que tampoco hay todo el que se solicita. O sea que estamos viviendo una situación que jamás vivida nunca, y se juntan muchos factores, que es lo que hace que los precios estén disparando de la manera que se están disparando. No se puede comprar a futuro debido a estos precios. Los ganaderos cada vez, porque yo también soy ganadero y no lo nuestro es una cooperativa de ganaderos, cada vez lo tenemos más difícil, porque estamos viendo que hay que reflejar unos precios en la carne que ya son no se pueden asumir por el consumidor.
Claro, es que todo es un proceso que al final, si al principio es caro y va sumándose más cosas caras, al final lo último es carísimo.
Claro, pues... y aparte hay que tener en cuenta que el productor cárnico, como lo tiene tan difícil, cada vez produce menos carne. Porque es un riesgo muy grande producir carne a estos precios, porque no sabemos dónde vamos a llegar. No sabemos si vamos a poder abastecer a nuestros animales. Está muy complicada la situación, sí.
Pues la verdad es que por todas partes nos dan dando, y en este caso teníamos que contarlo también con quienes viven en sus propias carnes y en primera línea. Antonio Quiñonero es el gerente, como decíamos, de SAT La Rambla, una de las empresas, en este caso, de piensos compuestos en España, en concreto en Zarzadilla de Totana, en Murcia. Antonio, un abrazo.
Muy bien, igualmente. Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, en la misma línea que Antonio y que Rafael está hoy, fíjate, es encargado de ventas en Harinera Villafranquina de Cádiz. El trigo, el cereal son productos del día. Por eso muchos países han decidido hacer acopio. China y Hungría son dos ejemplos. Hecho que ha tensionado el mercado y que ha sacado a la luz las carencias de España.
España, el problema es que es deficitaria en trigo. Todo esto está dentro de la política agraria común, ¿no? Europa puede producir como para autoabastecerse, claro, pero bueno, hay que cambiar las políticas agrarias, hay que liberar terrenos que estaban en barbecho para producir, que probablemente no se haga en el cereal, sino que se haga en otros cultivos como el girasol, que también está por las nubes.
Bueno, pues con este panorama, pues imagínate cómo están los agricultores, los ganaderos. Eso sí, algunos lo llevan un poquito mejor porque han sido previsores, como Javier Ruiz, que es ganadero en Valverzoso, en Palencia, tiene 56 vacas y gran parte de la comida, del alimento que necesitan sus reses, pues ya lo tiene garantizado. En febrero compró el pienso de todo un año y ahora mente solo espera que fluctúe el forraje. Dependiendo de su precio, pues variará el de la leche, al final para el consumidor.
Porque veíamos que se estaba complicando la cosa, que Ucrania es un gran productor de cereal y entre Ucrania y Rusia manejan casi algo más del 30% del mercado mundial de cereales y va a haber problemas. Esa semana compramos prácticamente todo el pienso que vamos a utilizar este año. Lo que sí está claro es que hay una enorme incertidumbre. No tenemos nada claro el futuro.
De ese futuro hablaremos porque luego está el aceite de girasol, hay otros productos que sin duda alguna también van a ser problemáticos y de ello hablaremos aquí, en Herrera, en COPE. Ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando Herrera en COPE y recuerda, desde este jueves la final de la Champions se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde París y el sábado desde las 3 de la tarde en tiempo de juego desde el Estadio de Saint-Denis.
¡Hola, muy buena!
¡Hola, muy buenas!
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte en tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí. Del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Viaja con Costa. Un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido, está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU aún estás a tiempo.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes en Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes el Corte Inglés.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo conflicto entre los taxistas madrileños y las VTC, los vehículos de alquiler con conductor, a cuenta de la nueva regulación de la Ley de Transportes que pretende aprobar en junio la Comunidad de Madrid y que entraría en vigor en octubre. Mónica Álvarez, ¿en qué cambiaría la situación en ambos sectores?
Hola, John. Bueno, pues que a partir de ese mes de octubre los VTC podrán seguir circulando en las zonas urbanas, es decir, hacer recorridos con inicio y final en la misma localidad, a lo que se oponen algunas asociaciones de taxistas que no quieren que circulen por Madrid. La Federación Profesional del Taxi de Madrid, de momento, ha convocado una manifestación por las calles de la capital para el próximo día 1 de junio para mostrar su rechazo por esa aprobación, por esa nueva regulación de Madrid. Ahora vamos a dar más detalles y vamos a escuchar a los protagonistas afectados.
Bueno, pero antes, precisamente, hablando de carretera, nos vamos a ir al tráfico, vamos a conectar con la DGT. Enrique Marchán, a esta hora, ¿cómo están las carreteras? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues en este momento estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid en la A42 en el entorno de Parla, que genera casi 3 kilómetros de retenciones en esa vía, por lo que mucha precaución si circulan por ella. Además, también encontrarán algunas complicaciones de entrada a Madrid por las en el entorno del plantío, y recordarles que la A3 está cerrada en el entorno de Arganda del Rey en sentido Valencia por obras. Eso sí, se ha habilitado un carril en dirección contraria.
Gracias, Enrique. Oye, ya sabes que estamos a pocos días de que arranquen las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Bueno, pues por ejemplo aquí en Madrid se celebran a primeros de junio, o sea, ya. En un momento importante para miles de jóvenes que se enfrentan a la decisión de elegir los estudios que les formarán para dar el salto al mundo profesional, tenemos algo que decir, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí. Hoy queremos hablar de la Universidad Villanueva, que ya vamos conociendo aquí, John, con un 96% de incorporación laboral, ahí es nada. Bueno, pues ahora incorpora a su oferta formativa dos nuevos grados, el de gestión de la comunicación y marketing, que van a combinarse con grados ya existentes, bueno, generando dobles titulaciones que responden, pues eso, a necesidades tanto del ámbito profesional como de la sociedad en general.
Alejandro Matas es responsable de comunicación de la Universidad Villanueva. Alejandro, la gestión de la comunicación es importantísima y hay mucha gente que no sabe lo que es.
Pues, bueno, vamos a intentar explicárselo. La gestión de la comunicación es una formación que surge de la necesidad de comunicar que tienen las instituciones, tanto públicas como privadas, y bueno, el cambio del contexto a lo digital, las crisis económicas, las crisis de valores, hacen que términos como reputación, transparencia o confianza pues hayan cobrado una importancia para las empresas y los organismos públicos casi estratégica. Esto ha provocado que algunos perfiles profesionales relacionados con la comunicación y que nosotros nos formábamos, ¿no? Nos incluyo como periodistas o como publicistas, pues completen su formación con otro tipo de estudios. Se trata, por resumir, de dotar de una visión empresarial a los comunicadores que se van a encargar de dar valor a las instituciones con estrategias de comunicación o herramientas comunicativas.
Qué interesante, Alejandro. Y bueno, marketing es verdad que es un concepto que conocemos más, pero ¿cuál es el enfoque del marketing que realmente impacta actualmente?
Efectivamente, marketing a todos nos suena un poco más, sobre todo ahora también con las redes sociales. Como sabemos, es un ámbito de estudio que, grosso modo, tiene que ver con todo lo relacionado con vender, ¿no? Cómo vendo más, cómo obtengo más beneficios. Pues bien, la Universidad Villanueva tiene una misión clara que está enfocada en la persona y el impacto social, que se refleja también en este tipo de estudios. A las 5 P's tradicionales del marketing, que en inglés hacen referencia a producto, precio, distribución, comunicación y plataforma, añadimos una 6ª P que hace referencia a la persona. Es una diferencia clave porque incluimos en nuestros planes de estudio asignaturas relacionadas con la psicología para entender cómo es el cliente, la mente del consumidor, sus gustos, sus verdaderas necesidades, y a esto pues le añadimos un componente práctico de casi un año de prácticas en empresas.
Pues fundamental, gestión de la comunicación y marketing me parecen dos pedazos formas de enfrentarte a la vida en el futuro. Alejandro Mata, responsable de comunicación de la Universidad de Villanueva, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, y ahora tú y yo nos vamos a ir a la calle.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención.
¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Empresario, cambia la cubierta de tu nave industrial por solar con gesnavesolar.es. Genera la energía de tu empresa con gesnavesolar.es. El autoconsumo de tu empresa con gesnavesolar.es.
El mundo cambia y Hyundai sabe cómo acoplarse. Por eso no es de extrañar que IONIQ 5 haya sido elegido como coche del año, vehículo eléctrico y mejor diseño en los World Cars Awards. Un coche 100% eléctrico que te ofrece la más alta tecnología y el diseño ideal para potenciar tu mundo. Descúbrelo en Hyundai.es.
Eliges una canción, la pizza de los viernes, ir a clase de yoga, quedar con tus amigos, llevar a tu hijo al cole o pasar el fin de en Lisboa. Eliges una universidad flexible, online y sin horarios que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta. Estudia tu ritmo en wok.edu. Elige la wok en Madrid.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti. Con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos un mensaje ahora, Mónica, de los Nogales.
Que los conocemos bien aquí en COPE, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios, medidas de seguridad. Tienen más de 40 años de experiencia. En fin, es que lo tienen todo, porque además tienen una gran capacidad en sus 9 centros en Madrid. Y, por supuesto, lo mejor, el exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería. En fin, que si necesitas tener a tu mayor bien cuidado, pues tienes que llamar a los Nogales al 91-331-3101 o tienes más información en los-medionogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Pues era de prever, ¿eh? Se avecina un nuevo conflicto entre el sector del taxi y las VTC, los vehículos de alquiler con conductor.
Mónica. A cuenta de que se les siga permitiendo a estos últimos circular por zonas urbanas a partir de octubre, a lo que se oponen, ¿no? De momento, algunas asociaciones de taxistas. Pablo Rivas, nuestro compañero, está en la parada de taxis de la calle Serrano, en la Puerta de Alcalá. Hola, Pablo, cuéntanos cuál es el origen del conflicto.
¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, John? Pues el origen es un decreto del 2018, el conocido como decreto Ábalos, que fue el que permitió, pues, por primera vez en nuestro país que las distintas empresas de VTC pues pudieran circular por zonas urbanas. Eso sí, daba un plazo de 4 años. Ahora que se cumple este plazo, estos 4 años, lo que va a hacer Madrid es modificar su ley de transportes el próximo 2 de junio para que estos VTC pues puedan seguir operando en la ciudad pues como vienen haciendo hasta ahora. Con la nueva norma, el sector del taxi sí que seguiría teniendo exclusivamente la potestad, pues, tanto de poder recoger un taxi, coger un taxi en la calle levantando la mano, o bien coger un taxi en las paradas específicas marcadas para como tal, vaya.
Uh-huh. Ya.
Todas las asociaciones no se han sumado, ¿hay alguna que sí, otra que no?
Sí, la plataforma convocante es la Federación Regional del Taxi y en esta semana vamos a ir conociendo porque la protesta, como decimos, será el próximo día 1 de junio. El sector del taxi lo que considera es que la modificación de la ley pues es un traje a medida de las VTC y expone que la comunidad pues se ha extralimitado regulando una cuestión que aseguran que es competencia del Estado. He hablado aquí hace un momento con César, que es taxista en Madrid, y nos cuenta que las alternativas para estas empresas de VTC pues las tienen muy claras.
La alternativa que nosotros planteamos es lo que ha existido desde hace muchísimos años en por lo menos en que yo sepa en Madrid, bueno, y a nivel nacional, que las VTCs operan a nivel interurbano y con un periodo de contratación. Tanto se dedicaban mucho a trabajar con aseguradoras, con centros médicos, con productoras de cine y televisión.
Veremos quién se acaba sumando a esa protesta, ¿no? Que se prevé que sea un estacionamiento masivo de coches aquí en el Paseo del Prado.
El 1 de junio.
Que bueno, está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, pero me da a mí la sensación de que no se va a llegar a un acuerdo, por desgracia. Ojalá me equivoque.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias, en este 25 de mayo de 2022. ¿Qué tal estamos en el Ecuador de la semana laboral? Bueno, y en el Ecuador también de esta última hora de Herrera en COPE. Hoy nuestra historia de las 12:30 nos va a llevar hasta un gran supermercado. ¿Te apetece acompañarme? Bueno, pues imagínate que es sábado y que hay mucha gente. Los carros van de un lado a otro, los pasillos rebosan de gente, el sonido de las cajas se adueña del lugar. Como hace calor, tampoco habla mucho la gente, porque claro, hace mucho calor, nada raro. Como tampoco es lo que, o es raro que alguien se despiste y acabe perdiendo algo. A mí me ha pasado más de una vez. ¿A ti? Bueno, pues como suele suceder, en el caso de la historia que te cuento, se dieron cuenta cuando ya estaban fuera. Se percataron cuando ya era tarde. Ese mismo sábado, ya unas horas después, el usuario @gelabertoses publicó en su perfil de Twitter una llamada de atención y alarma. Decía así: mi hijo perdió su tablet en el Mercadona de Churra, tiene un protector azul y la pantalla rota, contiene trabajos, pictogramas y aplicaciones para su autismo. Y añadió: si la has encontrado y quieres venderla, yo te la compro. Aseguraba en un mensaje que en pocas horas ya sumaba 14.000 retweets y más de 12.000 me gusta. Pero claro, eso no te asegura el milagro de encontrar una tablet perdida. Bueno, sí, porque menos de 24 horas, padre e hijo contaban en la red lo siguiente. Ya tenemos la tablet. Un chico magrebí la encontró en el parking de minusválidos y la acaba de llevar a mi casa. Mi madre le ofreció 50 euros y no los aceptó. No voy a añadir ni a quitar nada en esta historia, historia real, del sábado. La cuento tal cual me ha llegado. Las conclusiones, las reflexiones, el debate y el final, te los dejo a ti. Y ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Hablamos de, bueno, hoy en la zona norte no hace tanto calor, pero en gran parte de España sigue haciéndolo y lo hemos sufrido, ¿verdad?, en los días anteriores. Y dicen que va a venir también otra nueva ola. Bueno, pues de eso te voy a hablar. Pues en el balcón o donde sea, va a haber que salir en algunos días, porque apunta que las temperaturas en este mundo en el que vivimos van a seguir creciendo, ¿eh? Por ahora lo que vemos es que poco a poco estamos rompiendo los récords de temperatura de manera constante y cada año. Que las olas de calor cada vez son más frecuentes, que duran más, que los termómetros alcanzan temperaturas extremas nunca antes registradas. Esto es lo que vemos, lo que sentimos, lo que sufrimos cada vez con más frecuencia. Eso es normal, lo sentimos en la piel. Acabamos de vivir un episodio con temperaturas en mayo por encima de los 35 grados, algo que no había sucedido en un mes como este, al menos en los últimos 20 años, o sea que no es solo una percepción. Lo que viene a demostrar que el cambio climático es algo que, como dicen los científicos, está ocurriendo ya.
Muy mal, la verdad, no se puede salir a la calle ni nada, pero bueno, nos arriesgamos.
La verdad que para el negocio está bien que haga un poquito de calor, pero no tanto, porque se nota y la gente no se sienta ni siquiera en la terraza.
Calor haz como si estuviéramos en el Sahara. Peor que si estuviéramos en el Sahara.
Esto lo vemos, lo notamos, no somos tontos. Lo que no sabemos ver o no han sabido contarnos bien es que esto, además de ser un fastidio, que cada uno sobrelleva como puede, con agua, con hidratación, es una amenaza muy seria e importante para la salud pública. Lo cierto es que en general la población no somos muy conscientes de las muertes que provocan las altas temperaturas. Cerca de 500.000 de personas mueren al año en todo el mundo a causa del calor. En España la cifra supera las 700 víctimas anuales. Fíjate que hablamos de víctimas en la carretera. Tal. Oye, por calor 700 víctimas anuales. 700 personas que fallecen por calor. Y no es ninguna broma, y menos si se cumplen las previsiones más optimistas. Fíjate, con un incremento de 2 o 3 grados más la temperatura, Esta cifra la tendríamos que multiplicar por 10. Es decir, en vez de 700 serían 7.000 personas muertas por el calor, solo con 2 o 3 grados más. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de muertes por calor, no solo se trata de personas que han fallecido en el hospital con el calor como causa. Lo habitual, personas por encima de los 70 años que han tenido de repente pues un golpe de calor terrible. No, hablamos de todos nosotros. Porque las altas temperaturas provocan un efecto barrido que empeora la salud de las personas que ya padecen otras dolencias. Problemas cardiovasculares, diabetes, dolencias respiratorias, y que aceleran su proceso de deterioro y finalmente fallecen. Con el calor, digamos que pasa algo muy parecido a lo que sucede con la contaminación, que son lo que los científicos, la ciencia llama asesinos silenciosos. Nos hemos fijado en Ana María Vicedo Cabrera, que es epidemióloga ambiental de la Universidad de Berna, e investiga el efecto precisamente del cambio climático en la salud de la población mundial. Ella y su grupo de estudio han llegado a una conclusión: el calor es una amenaza seria para la salud pública y no se puede esperar más tiempo para hacer algo. Los gobiernos deberían adoptar medidas de adaptación que ayuden a la población a protegerse mejor de estos episodios extremos, porque a la larga nos puede pasar como con la COVID, que lleguen a saturar el sistema sanitario. Ana María Vicedo Cabrera, buenas tardes. Hay que actuar ya, porque el cambio climático no es cosa del futuro, sino del presente, y porque el calor nos lo tomamos casi casi a broma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer. Pues sí, básicamente lo ha podido resumir en pocas palabras. El cambio climático está aquí y se ha quedado, pues ha llegado para, pues básicamente para quedarse. Y pues hay ahora mismo un sentimiento, digamos, de urgencia por parte de la comunidad científica, que realmente hay una clara necesidad de hacer algo, porque estamos viendo que actualmente los impactos por calor o por otra serie de mecanismos por los que, digamos, actúa el cambio climático sobre la salud, pues están cada vez más presentes, y es posible que todos ellos se amplifiquen en el futuro conforme el calentamiento vaya progresando.
Estamos hablando de que un grado que sube la temperatura puede hacer que, por ejemplo, pues mosquitos que están en una zona vayan a vivir a otra, se reproduzcan en otra, que haya problemas de climatología en cuanto a deshielos y en cuanto a cambios de tormentas de repente muy brutales o sequías tremendas. Pero es que luego está el calor en sí mismo, el hecho del calor, que no somos muy conscientes de que el calor te puede matar rápida o lentamente.
Sí, exactamente. Digamos que nosotros lo que intentamos muchas veces es visibilizar el riesgo real que tiene el calor sobre la salud de las personas, que va, como decías, mucho más allá del típico golpe por calor o una muerte que, pues bueno, que ha ocurrido en personas que están trabajando en el campo, etcétera. Hoy en día sabemos que el calor es un factor de riesgo ambiental muy importante, y que puede, pues, los mecanismos, digamos, más claros es que personas que están actualmente, pues, sufren una serie de comorbilidades o tienen un estado de salud frágil, cuando se ven expuestas a altas temperaturas, lo que hacen es deteriorar todavía más su salud y que, por tanto, pues, puedan requerir, pues, atención sanitaria o que finalmente fallezcan.
Estamos hablando de que la ciencia, a ver, corríjame si me equivoco, el límite humano del calor es más o menos 35 grados, no es que te vayas a morir después de eso, sino que digamos que ya empieza a ser ya más conflictivo, más peligroso estar mucho tiempo expuesto a un calor superior a los 35 grados, porque nuestra temperatura corporal es de 36, más o menos, ¿no? Digo, si no me equivoco, el problema que sucede es que sea una cosa ocasional, vale, pero cuando es ya cada vez más habitual es cuando puede empezar a ser peligroso.
Sí, exacto. Según las evidencias de estudios experimentales, se ha observado que el ser humano tiene un límite de tolerabilidad de 35 grados, de lo que se llama wet bulb temperature, que es como un indicador de temperatura que tiene en cuenta tanto la temperatura como la humedad y otras variables meteorológicas. Entonces, en base a ello, pues está viendo que este valor de tolerabilidad está cada vez más presente en nuestros climas, y estamos viendo, por ejemplo, pues en zonas que hemos tenido muy recientemente, pues estas olas de calor masivas en India y Pakistán, ese límite de 35 grados de este indicador se ha llegado a alcanzar durante algunos días allí. Entonces, de alguna manera, lo que está indicando es que el cambio climático está haciendo, por una parte, que estos eventos que eran raros, pues cada vez sean más frecuentes y más intensos, y por otra parte nos está llevando a lo que nosotros decimos a un territorio explorado, inexplorado, que es básicamente pues cada vez pues más récords de temperatura, eventos extremos en épocas del año que no se esperan y demás. Además, hay que tener en cuenta que claro, las personas, nosotros tenemos una capacidad de fisiológica, digamos, de aclimatarnos, porque tenemos pues bueno una serie de mecanismos fisiológicos que nos ayudan a mantener nuestra temperatura a un nivel, digamos, de alrededor de 36, 35 grados, que lo que hace es, pues eso, que nuestros órganos y nuestro organismo funcione de forma adecuada. Pero hay personas que, por una serie de circunstancias, pues esos mecanismos no son eficientes y que, por tanto, cuando están expuestos incluso a temperaturas por debajo de ese límite de tolerabilidad, pues puedan desencadenar una serie de efectos en su organismo y que finalmente pues puedan fallecer.
De alguna manera habría que cambiar el chip, es decir, el ser humano desde el principio intentó juntarse para darse calor, para intentar convivir de manera colectiva, y ahora quizá lo que sería necesario es intentar buscar frescor, por decir alguna cosa, no frío, pero sí frescor, intentar que las ciudades sean menos cargantes, tengan menos calor ya de per se.
Sí, la verdad es que uno de los puntos principales que estamos intentando utilizar como forma de vender, digamos, la necesidad de inversión por parte de los gobiernos es exactamente eso, el intentar visibilizar soluciones que ayuden a corto plazo a reducir la exposición a altas temperaturas, porque por desgracia, aunque hoy por hoy hagamos digamos, disminuyamos nuestras emisiones a cero, igualmente vamos a estar expuestos a temperaturas altas en las próximas décadas hasta que el clima se estabilice. Entonces, todo ello nos lleva un poco abocados a medidas de adaptación, sobre todo en las ciudades, que nos ayude a protegernos de, digamos, del calor y de la exposición a altas temperaturas.
Para despedir, le iba a preguntar, ¿qué temperatura tienen ahora en Berna, por curiosidad?
Pues hemos estado, la verdad, con bastante calor, al igual que en España, pero hoy hace un poco más de fresco. Pero bueno, Igualmente hemos sufrido la misma ola de calor estos últimos días.
En Madrid se espera, por ejemplo, el sábado 33 grados, lo dejo. O sea que tremendo. Bueno, Ana María Vicedo Cabrera, epidemióloga y además, en este caso, epidemióloga ambiental de la Universidad de Berna y Esnada, que investiga el efecto del cambio climático y ha sido además elegida en todo el mundo como una de las personas que van a trabajar en una obra que se está realizando precisamente para poner el foco en este asunto. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Gutiérrez, este sí que se ha comido todo el sol en la semanita que está por ahí, madre mía.
No, solo ha sido un lametón pequeño. Lametón. Es que he tenido la suerte
de que
ha sido muy agradable el sol, no como el que ha apretado en otras partes, incluido claro. Bilbao, ¿no?
Sí. Yo estuve en Santander el fin de semana y fresquito, muy bien, muy agradable, pero sí, en Bilbao hizo un calor terrible.
Qué bien. Bueno, pues a la sombra está nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-1314, donde los oyentes de Herrera en Cope pues nos dejan sus comentarios, sus opiniones y también sus preguntas, como Javo.
¿Y ahora qué hacemos con las 20.000 camisetas que ya tienen el nombre de Mbappé del Real Madrid? ¿Habrá que vendérsela a alguno para que las venda él en los mercadillos? ¿Qué hacemos?
Claro. Hay ahí un stock de
cambiar las letras.
Exactamente. Habrá que borrarlas y volver a poner otro nombre. Bueno, nos ha dejado una nota de voz muy interesante Paco en el WhatsApp de Herrera en Cope, planteándonos una cuestión. Claro, los precios de casi todos los productos están subiendo, han subido y puede que suban algo más. Pero ¿y la cantidad y el peso de los productos que compramos?
Mi llamada es para quejarme del cambio que se está realizando en los embalajes de los productos del hogar y alimentario. Ya no es que haya subido el precio de la mayoría de los productos de los que consumimos, sino que han bajado la cantidad del embalaje. Un ejemplo, la lejía estrella de 1.500 mililitros a 1.400 mililitros. Te agradecería tocaras el tema, ya que es una cosa que es incomprensible. Cada día nos están perjudicando más al consumidor y cada día vamos peor. Un saludo y gracias por el programa.
Lo pagamos más caro y entra un poquito menos, ¿eh?
Sí.
Tiene la jugada su intríngulis. Bueno, pues trataremos este asunto, como nos pide Paco. El Gerry, que es un transportista seguidor de Herrera en COPE desde hace mucho tiempo, nos ha dejado una reflexión sobre el uso de las armas a propósito de la masacre que hemos vivido esta pasada madrugada en Estados Unidos.
Estoy escuchando el comentario de, la masacre esta de Estados Unidos con este personaje que ha matado a tanta gente. ¿Eso qué diferencia hay en la arma? La arma puede ser un arma automática, o puede ser un cuchillo, puede ser una motosierra, o puede ser un vehículo. Uno que está colgado, que se le va la pelota, o que tiene una idea, que la hay en todos lados, como bien estáis diciendo, y se estrella contra en una avenida donde hay mucha gente, y con un coche mata 4 o 5. Bueno, pues son gente que habemos mucha gente en el mundo, habemos gente para todo, y en todos lados hay desastres.
Pues eso, que descelebraos hay en todas partes del mundo. Y una cosita más, fíjate, nos ha llamado Julián para explicarnos todo lo que tiene que ver con el mechero de Pecozón del que hablaba esta mañana Herrera.
Uh-huh. Herrera, soy Julián de Molina. Dile a los cooperantes que el mechero que tú has dicho son mecheros de Pecozón. Que la mecha es un tipo de
¿tú te acuerdas de esos mecheros,
sí,
verdad?
Sí, 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 hombre.
Que se encendían y, bueno, podía durar y podías encender 5 o 6 paquetes seguidos.
Efectivamente, sí, señor. Yo no fumo, pero lo veía mucho. Bueno, ahora, mira, vamos a tratar un asunto muy serio en este avance del mediodía, que luego lo van a desarrollar los compañeros Pilar García Muñiz y compañía. Continúa la conmoción por el brutal asesinato de las dos hermanas pakistaníes que fueron asesinadas por querer divorciarse de sus primos, con los que estaban casadas, ojo, en matrimonio forzoso, ¿verdad, Pilar?
Sí, vamos a contar esta terrible historia que nos ha impactado, nos ha conmocionado a todos, John. Y vamos a preguntarnos también qué le sucede a las mujeres que rechazan un matrimonio forzoso en ese país, en Pakistán. Y para ello vamos a hablar con Huma Hassed, que es una mujer pakistaní, que es presidenta de la Asociación Cultural, Educativa y Social de Mujeres Pakistaní en Barcelona. Nos va a hablar de todo ello, de lo que sufren las mujeres enseguida al mediodía.
Ahora, ya sabes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Retorno al pasado con Robert Mitchum y Kirk Douglas. El viernes por la noche, en 13.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue creciendo el número de casos de viruela del mono en nuestra comunidad. Son 47 los casos confirmados y 20 los que se estudian como sospechosos. Enseguida vamos a comprobar si los médicos de atención primaria están teniendo más consultas relacionadas con este tema. Pero antes, vamos a hablar de otro asunto que también preocupa a muchos de nuestros oyentes. Hablamos de cosas que, ahora que nos hemos quitado la mascarilla, dices, fíjate, las bolsas alrededor del ojo, las patas de gallo, la mirada cansada, aspectos de nuestro rostro que van reflejando el paso del tiempo, de los 2 años duros que hemos vivido y que son más fáciles de eliminar de lo que creemos, si acudimos a donde saben, como Clínica Barragán, Mónica Álvarez.
Así es, John, y esta intervención se llama blefaroplastia y dura tan solo una hora bajo anestesia local y habitualmente, bueno, pues no requiere el ingreso del paciente. Los resultados, esto es lo mejor, ¿eh? Son excelentes, efectivos y duraderos también.
Gustavo Barragán es el doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿cuándo está indicada la blefaroplastia?
Bueno, está indicada en 2 casos. Uno, cuando tenemos exceso de piel, que esto es muy habitual en el párpado superior. Las mujeres suelen decir que los ojos le pesan y que les cuesta mucho el maquillaje porque tienen como un doble párpado. En estos casos se hace una resección de ese exceso de piel con un poquito de anestesia local y se dan unos puntos que quitamos a los 3-4 días. Realmente la evolución es muy rápida, el resultado es 100% efectivo y es muy, muy pequeña, es una intervención muy pequeña. En otras ocasiones lo que tenemos es acúmulo de grasa debajo de los párpados inferiores. Uh-huh. Y en esos casos podemos simplemente retirar esa grasa por la conjuntiva, o sea, no hacemos ningún corte a la vista, ninguna cicatriz, no se dan puntos ni nada, y se retira la grasa y ya está. En algunos casos pasan ambas cosas, hay grasita y hay piel que sobra abajo. En ese caso hacemos una pequeña incisión junto a las pestañas y aparte de quitar la grasa retiramos también un poquito de piel. Pero no todos los casos son así, porque como has dicho antes, las patas de gallo, por ejemplo, eso se soluciona poniendo un poquito de botox. Eso en realidad está en el canto externo del ojo, por fuera del ojo. Son arrugas de expresión y que simplemente con una inyección de botox se van a solucionar. Y en otras ocasiones, cuando hay arruguitas debajo del ojo, pero no sobra demasiado piel, se puede hacer un láser de erbium o un láser de plasma y con eso se soluciona. Cada caso requiere un tratamiento diferente, no siempre hacemos lo mismo.
O sea, que como vemos, doctor, hay varias técnicas, se pueden combinar unas con otras, pero en general los periodos de recuperación son breves, ¿no?
En la cirugía muy breve, aparte del morado que suele salir y que sí nos puede durar 1 o 2 semanas, pero no duele nada, te recuperas enseguida, los puntos se quitan en 3-4 días. La recuperación es, en realidad, es más rápida la recuperación con la cirugía que con el láser. El láser tenemos que estar mucho tiempo sin que nos dé el sol, tenemos que tener más cuidados, pero con la cirugía la recuperación es rapidísima.
Pues ya lo sabes que la primera consulta es gratuita y te van a asesorar muy bien. Además, en Clínica Barragán, no en vano, llevan 40 años al servicio de tu belleza, en la calle Moscatelar número 14, en Madrid. ¿Y en qué teléfono, Mónica?
En el 91-300-2355, 91-300-2355.
Doctor, que siempre es un placer, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y ahora, volvemos a hablar de la viruela del mono.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos, impulsamos el futuro.
¿Y si el verdadero lujo fuera elegir cuándo conectar o desconectar de todo. Air Homes Club, chalets de 2, 3 y 4 dormitorios en la Sierra de Guadarrama, a solo 35 minutos de Madrid, viviendas 100% conectadas en plena naturaleza, con club deportivo, golf, lago. Infórmate 900-293-814 y airhomesclub.com.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Espabila, Cateto. Hay cosas que son indiscutibles. La FP es tener trabajo. La FP es futuro. La FP es MEDAC.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En estos momentos de incertidumbre, crisis, pandemia, guerra, precios subiendo, Democratest es un buen ejemplo de compromiso con las personas, ¿verdad?
Sí, John, porque baja sus precios para ayudar a garantizar reuniones familiares, laborales, y es que ahora Democratest te ofrece tu test PCR por 50 euros y el de antígenos por 23, y además lo más importante, con certificado homologado y válido para viajar. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Hace ya 10 días que apareció en nuestras vidas, hablamos de la viruela del mono. Al principio sonaba lejana, en el Reino Unido, bueno, no tan lejana, pero bueno, en el Reino Unido. Pero es que a día de hoy, Madrid es la región con más casos de toda Europa, Mónica Álvarez.
Las últimas cifras hablan de 47 casos confirmados y 20 en estudio. Todos los pacientes son hombres y su evolución clínica entra dentro de lo razonable en esta enfermedad.
Las últimas cifras, como dices, hablan de eso que nos preocupa y por eso hemos querido hablar con los expertos. Paola Morán es médico de atención primaria en Madrid y miembro de la Junta Directiva Semerge en Madrid. Paola, ¿están aumentando las consultas relacionadas con esta viruela?
Hola, buenos días. Bueno, a ver, la gente como todo ahora al principio sobre todo consulta más por miedo a, pues, ay, a ver si me he podido contagiar. Es verdad que, bueno, todavía los protocolos nos hablan más de eso, personas que puedan haber estado de viaje en la zona de África, pero bueno, yo creo que esto va a cambiar a medida que pase el tiempo y empiece a haber más transmisión comunitaria.
Uh-huh. Paola, ¿cuál es el perfil de paciente que se interesa por esta enfermedad y que está acudiendo a esas consultas de atención primaria?
De momento son pacientes jóvenes. Es verdad que, hombre, el paciente más anciano pues se mueve menos, sobre todo, bueno, ahora unido todavía muchos que tienen miedo al COVID. Pacientes jóvenes pues que salen ya al haber más fiestas y demás pues tienen más contacto. Pero yo diría edad, perfil de edad media, a lo mejor llegando hasta los 40, 40, 50 como mucho, son los que nos pueden consultar, sí.
Ajá. ¿Qué mensaje estáis transmitiendo? Porque claro, se trata de, sobre todo, tranquilizar, pero también, evidentemente, prevenir.
Claro, ¿y qué os preguntan, Paola? Sí.
A ver, sobre todo, pues bueno, a ver, y ahora, y si me aparece, porque claro, a ver, esto no es como a lo mejor otras enfermedades. Tiene un cuadro inicial en el periodo de incubación, sí puede confundirse con otro tipo de enfermedades, pero es verdad que el exantema que genera esta enfermedad es más característico, no lo podemos a lo mejor confundir pues con un COVID, como puede parecer, pues confundimos el COVID con una enfermedad, con una gripe, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que inicialmente sí, a lo mejor los pacientes pues escriben, vengo con estos síntomas, bueno, vigílate, mira, si aparece alguna lesión en la piel, vuélvete a venir, lo vemos, a la mínima que aparezca cualquier tipo de síntoma sugerente, ahora hay mucha información en los medios de comunicación, quédate en casa, te citamos, te vemos con las medidas de protección adecuadas y es eso, sobre todo un poco calmar, de es un porcentaje pequeño de casos los que por ahora se pueden complicar. O sea, lo lógico es que, bueno, puede ser una enfermedad de una duración un poquito más larga, pero que en general se resuelve y no suele dar problemas.
Bueno, y luego hay que pensar también, me imagino que ya se está haciendo una especie como de perfil de recorrido de los propios pacientes que sí que han dado positivo, porque eso nos puede dar una idea también de cómo encontrar, no sé si el cero, el paciente cero o el primer paciente, pero sí por lo menos cómo evitar que se contagie el resto de la gente, ¿verdad?
Claro, o sea, nos interesa sobre todo, pues, a ver, claro, igual que se hacía al principio con el COVID, ¿no? ¿Con quién has estado últimos días?
Eso es.
A ver, no va... es difícil a lo mejor que captar a todos los contactos estrechos, sobre todo, que pueda tener esa persona, pero bueno, intentar un poco localizarlo.
Eso es. Pues Paola Mora, médico de atención primaria en Madrid y miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN Madrid. Gracias, un abrazo.